Vamos a repetir un poquito lo que hablamos en la clase anterior. Estuvimos leyendo en Zacarías capítulo 3, hablando del ángel de Hashem y el sumo sacerdote Yehoshua en hebreo, Josué en español. Y hubo una situación cuando el sumo sacerdote tenía ropas sucias y se quitó su suciedad, su ropa sucia se le quitó y se vistió de ropas de gala. En la clase anterior hablamos de ropaje nuestro que tenemos que quitar para poder servir a Hashem correctamente como sacerdotes espirituales. Y dijimos que la ropa habla de nuestra identidad y que la ropa normalmente da un mensaje, que tú puedes mirar la ropa de una persona y ver si es policía, si es guardia. También incluso los estudiantes de ciertos colegios tienen ropa para sus colegios. Entonces hay una identidad en la ropa. Y de eso aprendemos que estamos tomando una alegoría de esta profecía, hablando de nuestra situación. Y entonces dijimos que los que entre las naciones han sido alcanzados por el mensaje de salvación que fue enviado desde el pueblo judío hace 2000 años casi, y han recibido el mensaje de la muerte y resurrección de Yeshua, hijo de Yosef, y que ese sacrificio era un sacrificio expiatorio, es decir, que toma los pecados de todo el mundo y los destruye en un sentido, para que todo aquel que crea en este mensaje reciba el perdón de sus pecados y una vida nueva que corresponde a la vida de la resurrección de Yeshua, que Hashem le levantó de los muertos después de 3 días de estar muerto. Todos aquellos que creen, que se arrepienten de sus pecados, que creen en el perdón y reciben esta vida nueva, el Espíritu del Eterno que es enviado a esa persona en ese momento, tiene una nueva identidad. El problema que hemos tenido durante 1700 y pico de años es que el cristianismo ha dado una identidad diferente a lo que Hashem quiere que tengan las personas que hayan tenido esta experiencia. El cristianismo se desvió del carril, se desvió del camino, se formó una nueva religión, y ahora es el tiempo de restaurar lo que se hizo mal en la historia. A pesar de este descarril, este descarrilamiento, Hashem está utilizando el mundo cristiano para salvar almas y también proclamar un mensaje de obediencia a los mandamientos que son para las naciones. Muchos de los mandamientos que son para las naciones. Entonces, el cristianismo ha servido en las manos del Eterno para traer salvación a millones de personas. Y eso hay que reconocer. Por otro lado, ha creado una identidad no del todo correcta. Porque ser cristiano, en el lenguaje que nosotros conocemos, significa algo diferente a ser judío. Y se creó el cristianismo con la cristianismo como sistema religioso, como una rebeldía contra el judaísmo, y quería ir por su propio camino. Y entonces se formó una nueva religión llamado cristianismo, lo cual no es bíblica del todo. Hay cosas buenas tomadas de las escrituras, pero otras cosas que no son tan buenas. De eso hablamos la semana pasada. Y dijimos que la identidad de una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu de Hashem, no necesariamente debe ser cristiana. Es decir, cuando naces de nuevo, no es lo mismo que ser hecho cristiano, sino es otra identidad. Y eso hay que romper la idea de que cuando uno nace de nuevo se hace cristiano, o se vuelve cristiano, o se convierte en cristiano. Eso es una falsa enseñanza que no está en las escrituras. Y es un poco repetición. Los que quieran escuchar el mensaje anterior lo pueden pedir y yo se lo voy a mandar con mucho gusto. Pero tenemos que seguir adelante. Dijimos que no somos cristianos. Estoy hablando en términos de somos, hablando de este grupo de personas de las naciones que han experimentado este nuevo nacimiento. Los justos de las naciones, los que han sido escogidos de entre los pueblos para una vida nueva que ha venido desde la resurrección de Yeshua. Estos no deben llamarse cristianos, no somos cristianos. Otra cosa que dijimos fue que no somos judíos. Y otra cosa dijimos, no somos efraimitas. No sé si os ha llegado estas enseñanzas hasta cierto punto, sí. Pero no quiero entrar demasiado en este tema. Pero es bueno saber que el que ha nacido de nuevo entre las naciones, en el plan de Hashem, de plan físico de restauración de Israel, no debe de identificarse como efraimita. Tampoco es israelita. Y ahí nos hemos quitado todas las ropas y ahí nos quedamos desnudos. Los de México se han quedado desnudos una semana y están desesperados para saber cuáles son las ropas de gala que Triel nos quiere enseñar. Bueno, yo os voy a invitar ahora a pasar a las cartas de Pablo. Porque Pablo fue el shaliach, el enviado, el mensajero, el apóstol, enviado directamente del cielo a través de Yeshua para los no judíos. Entonces, él es el mensajero de Yeshua a los no judíos. Como sabéis, Pedro fue el apóstol, el shaliach, el enviado a la circuncisión, pero Pablo fue el enviado del cielo para los incircuncisos. Es decir, Pablo tiene un mensaje a los no judíos en cuanto a su identidad. Y esto vamos a estudiar en estas semanas. No vamos a poder encontrar todo hoy porque no hay tiempo suficiente. Pero sí vamos a pasar por algunas cosas que Pablo enseña. La pregunta que hemos hecho al principio, ¿quiénes somos y qué vamos a hacer? Estamos intentando de contestar con estos estudios. ¿Quiénes somos y qué vamos a hacer? Y la pregunta fue contestada a medias la semana pasada diciendo que no somos. No somos cristianos, no somos judíos, no somos efraimitas, no somos israelitas. Ahora vamos a empezar a contestar la segunda parte, ¿quiénes somos? En primer lugar quisiera buscar en Romanos capítulo 15, versículo 10. Podéis venir conmigo si tenéis Biblias o mirar la pantalla que yo lo voy a buscar. Aquí lo tenemos. Podemos leer desde el versículo 8. Leo de la versión de las Américas y hago un poco de cambios para ajustarlo al lenguaje que está más afín con el hebreo. Pues os digo que el Mesías se hizo servidor de la circuncisión. Ahí se refiere a los judíos. El Mesías se hizo servidor de los judíos para demostrar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque los profetas habían dicho que un Mesías iba a venir y sufrir y morir y ser resucitado al tercer día. Y otras muchas cosas que los profetas profetizaron acerca de él. Es decir, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres. Es decir, Abraham, Isaac y Jacob tenían ya las promesas de un Redentor. Y se ve en varias ocasiones en los escritos antiguos. Y aquí viene la segunda parte. La primera parte es que el Mesías fue enviado a los judíos, servidor de la circuncisión, pero también el 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Esta es una cita del no me acuerdo, creo que es el Salmo 117, pero bueno. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Entonces, tenemos aquí un problema. Aquí el Salmo anima a los gentiles, con otras palabras, los no judíos, a regocijarse, es decir, alabar a Hashem, con el pueblo del Eterno. ¿Quién es este pueblo del Eterno? En este caso, tenemos que limitar la expresión pueblo de Dios, o pueblo de Hashem, a los judíos. Sin embargo, vemos también en otros escritos de Pablo que también los no judíos son llamados pueblo de Dios. Entonces, como el que está acostumbrado al mundo hebreo sabe que un término puede tener varios significados dependiendo del contexto en el cual está escrito. Es decir, el pueblo de Dios puede significar varias cosas. En este caso, en este versículo, significa el pueblo judío. Y los gentiles son los no judíos, que en este caso han sido los que han alcanzado la salvación o han recibido el mensaje de salvación y están en el camino de la salvación por medio de del mensaje que les ha llegado, y pueden regocijarse juntamente con los judíos. Regocijaos gentiles con su pueblo. Y en este caso diríamos que los gentiles no son pueblo de Dios, según este versículo. Ahora vamos a ir a otro versículo. ¿Los gentiles pueden ser pueblo de Dios? Ciertamente que sí. Vamos a ver en 1 de Corintios 9, 25. Y todo el que compite perdón, estamos en Romanos 9, 25. Romanos 9, 25. Me equivoqué. Tiene que ser Romanos 9, 25. Como también dice en Oseas, aquí está, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y la que no era amada, amada mía. Y Pablo toma este texto del profeta Oseas, que habla de la parte del norte de las 10 tribus, Efraín, que fue rechazada por Hashem, esparcida entre las naciones, no fueron reconocidos como pueblo de Dios por sus pecados, pero sí el pueblo judío, la casa de Judá seguía siendo siempre el pueblo de Dios. Pero en este caso, históricamente, el pueblo de Dios del norte, de las 10 tribus, fueron perdían la identidad de ser pueblo de Dios. Y hay en este profeta de Oseas, hay una promesa de la restauración de la identidad de las 10 tribus. Y no la hemos visto todavía, va a venir en el futuro. Pero también Pablo usa la misma idea, el mismo mensaje, aplicándolo a los gentiles. Podemos leer el versículo, versículo 23, para tener el contexto. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, que de antemano él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, refiriéndose en este caso a un pueblo que es como gentil, ya perdieron el derecho de ser llamado pueblo de Dios. Ellos, dice aquí, llamaré pueblo mío. Y entonces tenemos dos textos que aparentemente tienen una contradicción. En un texto dice que los gentiles no son el pueblo de Dios y se tienen que regocijar juntamente con el pueblo de Dios. Ahí el pueblo de Dios es el pueblo judío. Pero aquí en Romanos 9 dice que a los que no eran pueblo son llamados pueblo mío. Dios dice, vosotros que sois gentiles, también os llamo mi pueblo. No que los gentiles en sí sean llamados pueblo de Dios, sino los que han sido llamados y los que son vasos de misericordia, los que han recibido la misericordia de Hashem y han recibido la salvación. En Efesios 1:14 también habla de lo mismo. Vamos a ir a ese texto. Podemos leer el versículo 13. En él también vosotros. Él está hablando aquí, Pablo. Para tener todo el contexto de Efesios, este capítulo primero habla a los judíos. Dice que él es apóstol, es el enviado por la voluntad de Dios, y está escribiendo ahora primeramente de los judíos. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Yeshua Mashiach, que nos ha bendecido, es decir, nosotros los judíos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua Mashiach, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él nosotros, los judíos, tenemos redención mediante su sangre y perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Dónde tienen los judíos el perdón de sus pecados? En Yeshua. Y las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros, los judíos, en toda sabiduría y discernimiento que nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, los judíos. Está hablando de una herencia espiritual, una herencia celestial, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. En él, y ahora viene, en él también vosotros, ¿a quién ahora escribe? A los no judíos. Esa es su misión como apóstol de los incircuncisos. Él está dando el mensaje, la misma salvación que ha alcanzado el pueblo judío, ahora está predicándose entre los no judíos. Dice, vosotros también, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio, la buena nueva de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo, que se puede entender de diferentes formas, Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, o Espíritu del Santo, de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí está llamando a los gentiles posesión de Dios, de la posesión. Eso es un término muy cerca del mismo término que se usa para el pueblo de Israel cuando está a los pies de Sinai. Vosotros seréis mi especial tesoro, una posesión especial para mí. Ahora los gentiles que han recibido la salvación son llamados pueblo de Dios, que no tenían el derecho de tener esta identidad, esta ropa, pero por pura misericordia y gracia Hashem los toma también como su pueblo. Eso no significa que se hacen judíos, sino que son parte del proyecto de redención que Hashem ofrece al judío y al no judío. Entonces es un pueblo de Dios espiritual, podemos llamarlo así. Es un pueblo de Dios celestial. Y el pueblo de Dios entre los gentiles no es un pueblo que forma una nación física como el pueblo judío aquí en la tierra, sino es una cosa espiritual. Es un pueblo que tiene su ciudadanía en los cielos, juntamente con aquellos judíos que han tenido la misma experiencia con el poder de la resurrección del Mesías. Entonces se ve, como hablamos en la clase anterior, como un triángulo, podemos llamarlo o ver como un triángulo con la base abajo. Voy a ver si puedo dibujar algo semejante. Voy a intentar dibujar un triángulo. Con el ratón no es fácil dibujar. En una punta de abajo tenemos el pueblo judío. En la otra punta abajo tenemos todas las naciones, los gentiles, los hijos de Noah. En el cielo, en la punta de arriba, tenemos tanto judíos como no judíos. Se unen en uno arriba del todo. Abajo son dos pueblos, los circuncidados y los no circuncidados. Dos pueblos abajo, pero en el cielo se unen como uno, como un triángulo. Entonces, cuando leemos las cartas de Pablo, tenemos que saber que él está hablando desde el cielo. ¿Os acordáis que él dijo en varias ocasiones, no os fijéis en las cosas aquí abajo, tened vuestra mirada en los cielos, etcétera, etcétera? Es decir, cuando Pablo, él está en un nivel espiritual tan alto, que cuando él escribe sus cartas, él no está hablando aquí de las cosas que hay en la tierra, está hablando de las cosas que hay en los cielos. Y desde el punto de vista celestial, ahí no hay judío, ni gentil, ni griego, ni hombre, ni mujer. Ahí hay una unidad en el Mesías Yeshua con Hashem. Ahí está el pueblo unido espiritual de Hashem, digamos. En la tierra hay diferencias. Hay diferencias entre judíos y gentiles, diferencias entre hombres y mujeres, entre esclavos y libres, etcétera, etcétera. Tenemos las diferencias en la tierra, pero en el cielo hay una unidad. Entonces, no podemos bajar lo que hay en el cielo y ponerlo en la tierra, decir que ahora todos, los judíos y los gentiles, tienen que formar una sola iglesia y crear una iglesia universal, con otras palabras, católica, la que se ha intentado hacer en la historia, lo cual es un fracaso, porque el judío no quiere dejar su identidad como judío y el cristiano no quiere convertirse en judío y vivir según las normas judías. O sea, que tenemos dos pueblos por fuerza, y la historia nos muestra el fracaso de esta idea. Por lo tanto, la congregación de Dios, la congregación espiritual de Dios, hay que mantenerla en el cielo. Si intentamos poner este concepto en la tierra, crearíamos otra religión nueva, que sería la Iglesia de Dios Nueva Católica, o como queremos llamar, porque católico significa universal, donde caben judíos y no judíos y tienen las mismas normas. Esto no es lo que Pablo está enseñando, porque lo vemos también en la carta a los, el Hecho de los Apóstoles, que cuando él fue acusado de haber enseñado a los judíos en la diáspora a abandonar a Moisés y a las tradiciones de su pueblo, le animan a que entre en el templo a hacer sacrificios, santificarse con algunos hombres y pagar sus sacrificios, y así mostrar que él sigue viviendo según la ley, conforme a todos los judíos que tienen que vivir según los mandamientos de Moisés y las tradiciones hebreas. También él dice en Hechos de los Apóstoles 28 que yo no he hecho nada en contra de la ley ni contra de las tradiciones de nuestro pueblo. Es decir, Pablo no enseñaba a los judíos a abandonar ni la Torá de Moshe ni las tradiciones judías. ¿Qué enseñó a los no judíos entonces? Tampoco enseñó a los no judíos a vivir como judíos en todo lo que eso implica. Ciertas cosas sí les enseñó a vivir, pero no todas. Y ahí sí hubo una división entre el estilo de vida judío y el estilo de vida de los no judíos. Entonces, Pablo ha sido muy acusado por todos lados de crear una nueva religión, de hacer que los judíos no sigan sus tradiciones y muchas otras cosas, de abolir la ley y cosas de esas. Todas estas acusaciones han obscurecido nuestro entendimiento de cuál es el mensaje de Pablo realmente. Ahora, para mí una de las claves para entenderlo es, como he dibujado en este dibujo, que él habla desde un nivel muy alto espiritual. Y ahí es uno. Podemos hablar de dos letras. Aquí voy a escribir una letra hebrea, que es la misma. Una es cursiva y la otra es imprenta. Esta letra cursiva que es Aleph, y esta es la letra imprenta, Aleph. En la tierra tenemos Bet. Esta es cursiva y esta es más o menos la imprenta. Cuando estamos en el cielo es Ejad. Por eso Hashem es Ejad, hay una unidad Ejad. Eso conocéis con el Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Aleph es Ejad, uno. Es la primera letra del alfabeto y habla de unidad, y eso hay en el cielo. Hay una completa unidad en el cielo. En la tierra hay Bet, que es dos. Podemos hacerlo así. La primera letra del alfabeto, la primera letra de la Torah es Bet. Por eso empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Bereshit es la segunda letra. La primera letra de la Torah es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y esa letra corresponde a dos. Bet igual a dos. Aleph igual a uno. De ahí aprendemos que cuando el mundo fue creado como dualismo. Tenemos día y noche, tenemos mar y aguas, tenemos cielos y tierra, tenemos hombre y mujer, tenemos judíos y no judíos. Todo lo que hay en este mundo es dual. Tenemos también Yetzer HaTov, Yetzer HaRa, tenemos muchas cosas dobles. Y el mundo actual, el mundo físico, el mundo que nosotros hemos sido creados para vivir en él, es un mundo que tiene la base Bet, no la base Aleph. Por lo tanto, en este mundo hay judíos y hay no judíos. Pero en el mundo celestial hay una unidad. Y de ahí sacamos el mensaje de Gálatas 3, que no me acuerdo el versículo, vamos a ver, ¿dónde está? 3:28 creo que es. Aquí está, 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Y si sois del Mesías, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, esta unidad de la cual se habla aquí no está en la tierra. Porque en tal caso tendríamos que quitar todas las señales de los baños, donde hay señales de mujeres y hombres. Eso no es así. Todavía hay diferencias entre hombre y mujer. Y tiene que haber diferencia. Todavía hay diferencias entre judíos y no judíos. En este caso la palabra griego se refiere al no judío. En la versión aramea de Peshitta dice arameo aquí. No hay judío ni arameo. Pero el sentido es que el griego en este caso, o el arameo, es el no judío en el vocabulario de Pablo. Con otras palabras, ¿dónde no hay judío ni griego? ¿En la tierra o en el cielo? Ya sabéis la respuesta. En el cielo, donde está Aleph, pero aquí en la tierra está Bet. No mezclemos estas dos cosas, porque si las mezclamos vamos a tener muchos problemas. Quiero evitar que se vuelva a repetir los mismos problemas y los errores que se han cometido en la historia. Con otras palabras, el no judío que recibe el mensaje de salvación que fue dado a los judíos y transmitido por los judíos a los no judíos, no se vuelve judío. Y no debe convertirse en judío, porque hay un plan de Hashem para Israel y las naciones. Por eso Romanos 15, que leímos al principio, dice: alabad a Hashem todas las naciones gentiles juntamente con su pueblo. Es el plan de Hashem. Si todos los gentiles, al encontrar la salvación o al ser alcanzados por el mensaje de salvación y haber recibido esta vida nueva, si todos se hubieran convertido en Israel, no habría naciones. Y Hashem quiere que haya Israel y 70 naciones, como originalmente hubo. Y este es el plan para el mundo. Entonces, el que hace una religión donde se une el judío y el no judío en una sola sopa, no está cumpliendo el plan de Hashem para el mundo, porque él quiere que haya judíos y no judíos. Ahora, la identidad del no judío es ser pueblo de Dios, pero ahí es una identidad celestial, como hicimos aquí el dibujo que se me ha borrado, pero bueno. Es una identidad celestial. En la tierra tú no eres judío. En el cielo eres pueblo de Dios. En la tierra el judío es pueblo de Dios. El gentil no es pueblo de Dios en la tierra. Espero que quede claro esto. Ahora, tu identidad está en los cielos, pero también tienes una identidad aquí en la tierra. Eres mexicano, eres español o otra nacionalidad que donde naciste. Y como tú naciste para ser de una nación, recibiste la nacionalidad en tu nacimiento, ¿verdad? Naciste para ser mexicano, naciste para ser español. Y lo mismo pasó en la nueva identidad que hay en los cielos. Naciste de nuevo para ser pueblo de Dios en los cielos. Es un nacimiento natural y un nacimiento sobrenatural, espiritual. Pero tú no puedes decir que como nací de nuevo, yo pertenezco al pueblo físico de Israel en la tierra. Físicamente no perteneces a ese pueblo, pero espiritualmente sí, porque hay una conexión celestial entre el judío y el no judío en el cielo, donde está el Mesías. Y a través del Mesías hay una unidad en el cielo. Espero que esto haya quedado muy claro. Por lo tanto, tú sigues siendo mexicano, español o colombiano, lo que sea, pero tienes doble identidad, una identidad celestial y una identidad terrenal. Eres pueblo de Dios, pero en el cielo, espiritualmente hablando. Y cuidemos de no decir que ahora soy Israel, porque estás tomando un lugar en la tierra que no te corresponde si no eres judío. Ahora, volvemos a otro texto, vamos a ir a otro texto. Entonces hemos dicho que por un lado sí somos pueblo de Dios, y por otro lado no somos pueblo de Dios. Si miramos desde este punto de vista la tierra, no somos pueblo de Dios, porque somos pueblo de parte de las naciones, pero si miramos desde el punto de vista celestial, sí somos pueblo de Dios. Otro tema que quisiera sacar y eso no son términos de Pablo porque ha surgido en los últimos tiempos, digamos, el concepto de religión. El judaísmo se considera una religión, pero cuando Maimónides escribió los 13 principios de fe, él no usó la palabra religión. Esta es la ley de Dios y su Torá, dice. Entonces, el concepto de religión se ha creado para marcar la diferencia entre el judaísmo, la fe judía, y otras religiones como el cristianismo, el islam, budismo, hinduismo y demás. En el plan del cielo no cabe más que una religión en ese sentido. El judaísmo, si queremos llamarlo así, que es la fe judía, es la fe de la escritura, es la fe que practica el pueblo judío, hay lugar para todas las naciones. Entonces el judaísmo no está limitado a ser únicamente del judío. Y esto hay que tener muy en claro, porque cuando practicamos el judaísmo, hay dos ramas de judaísmo que podemos practicar. El judío que nace en Israel físicamente practica el judaísmo de la Torah, de los 613 mandamientos que fueron dados en Sinai. Sin embargo, hay un judaísmo universal, que es un término que estoy lanzando para entender lo que está pasando en el mundo. Hay un judaísmo universal. A ver. Y este judaísmo es para todas las naciones. Es decir, la Torah y el pueblo de Israel tiene una respuesta a las naciones, a cómo deben vivir para servir al Eterno. Y esto lo llamo yo judaísmo universal. En ese sentido, la persona que ha recibido el mensaje de salvación que ha salido de los judíos, se ha arrepentido de sus pecados para vivir una vida santa y justa como un justo, cumple los mandamientos que le corresponden, esa persona practica el judaísmo y no se identifica como, no debe identificarse con otra religión. Es parte de la fe judía. Por eso se podría llamar, te preguntan, ¿qué religión, de qué religión eres? Yo practico la fe judía, puedes decir. ¿Eres judío entonces? No, no soy judío. Pero hay dos ramas de judaísmo, que es bueno, en un sentido, no sé si se podría decir ramas, pero dos expresiones del judaísmo. El judaísmo de judíos y el judaísmo para no judíos. Yo estoy practicando el judaísmo para los no judíos, que es un judaísmo universal. Judaísmo universal. En ese sentido, estás dentro de la esfera que es la fe de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, de los profetas, Moshe, todos los profetas, Daniel, Ezequiel, Oseas, Amós, el rey David, estás con el reinado de Israel, identificándote con un proceso histórico que Hashem ha hecho a través de su pueblo Israel, te identificas con esa fe. Tienes una Biblia hebrea, tienes una Biblia judía, que fue escrita por judíos. Y tú practicas la fe judía para las naciones. Y no eres cristiano, ni eres judío, ni eres israelita, ni israelí, sino eres un justo de las naciones. Eres parte del pueblo de Dios celestial. Has recibido la salvación. Y eres un, se puede llamar, practicante del judaísmo. El judaísmo universal. Sin ser judío. Romanos capítulo 4. Vamos a leer un texto ahí. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Está hablando como judío, ¿verdad? Que ningún no judío puede decir Abraham es mi padre según la carne. Solamente los descendientes físicos de Abraham pueden decir eso. Nuestro padre según la carne. ¿Qué halló? ¿Qué encontró? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados, o dichosos, mejor dicho, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Es pues esta bendición solo para los circuncisos, los judíos, o también para los incircuncisos, porque decimos a Abraham, la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? Siendo circunciso o incircunciso. Es decir, cuando esto se dijo a Abraham, eso está en Génesis 15, conocéis la historia, ¿no? Que Hashem le llama, sal fuera y mira las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Hashem y se le fue contado como justicia. Y la pregunta es, ¿en ese momento Abraham estaba circuncidado o incircunciso? En el capítulo 15 de Génesis, cuando habla de esto, él no estaba circuncidado. Él estaba incircunciso. Es decir, él fue justificado por su fe siendo una persona incircuncisa. No estaba dentro del pacto de la circuncisión. Y dice aquí, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Es decir, para Abraham, nuestro padre, la circuncisión física de su cuerpo fue un sello que Hashem le dio, que en su caso le declaró o le confirmó, podríamos llamarlo así, confirmó la justicia de la fe que ya tenía antes de ser circuncidado, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Aquí se refiere a la justicia como una justificación. Eso es un término jurídico, un poco difícil. Cuando uno recibe el perdón de sus pecados, también es justificado, es decir, declarado inocente. Esa declaración de inocencia es un término legal, jurídico, ante el juez supremo, que es el Dios celestial. Él te declara inocente, aunque tú hayas sido culpable por el pecado. Pero como tú crees en Hashem y en su misericordia, como Abraham lo hizo, Hashem le declaró inocente y a ti también te ha declarado inocente. Tus pecados te son perdonados, has sido liberado de la culpa de ellos, alguien llevó tu culpa y tu castigo. Ahora, esta justicia, esta justificación, esta declaración de inocencia es dada también a los no judíos. ¿Cómo? Por medio de la fe. Y entonces Abraham es padre de ellos. ¿Cuánto tiempo Abraham vivió siendo incircunciso? ¿Cuántos años tenía cuando se circuncidó? Él tenía 99 años cuando se circuncidó. Así que cuando se circuncidó ya había vivido 99 años. ¿Y cuántos años vivió después de ser circuncidado? 76. Él murió a los 175 años. Tú tienes 76 años de circunciso y tienes 99 años de incircunciso. Eso nos indica que Abraham vio más tiempo incircunciso que circuncidado. Y cuando él fue declarado inocente por su fe, él era incircunciso. Y Pablo está usando este hecho diciendo que los que no son circuncidados, los que no son judíos, tienen la misma posibilidad de Abraham de recibir la justificación por la fe. Y entonces, de esta forma, ellos son descendientes espirituales, en este sentido, de Abraham, porque siguen los pasos de la fe que él tenía siendo incircunciso. Entonces, ellos también pueden llamar a Abraham su padre. Su padre como ejemplo de creyente, ejemplo de conducta, ejemplo de no estar circuncidado durante 99 años de su vida. Cuando tengas 99 años, quizás te podrás circuncidar si eres varón. Pero cuando llegues a esa edad ya hablaremos. Entonces vive incircunciso Y Abraham también se circuncidó, en su caso Hashem confirmó la fe que tenía cuando era incircunciso con este acto, pero también la circuncisión de su carne, hay una promesa, hay varias promesas. Una promesa es que él, junto con sus descendientes, los que son fieles a la circuncisión, varones, y los varones se circuncidan, pero las mujeres también como descendientes de Abraham son incluidas en este pacto, la circuncisión, sin que tengan que circuncidarse en la carne. Abraham y sus descendientes de la circuncisión van a ser pueblo de Dios de una forma especial. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y ahí se forma ahí una nación nueva. Entre las 70 naciones que hubo en el mundo, Hashem iba formando una nación sacerdotal, una nación nueva. Los incircuncisos, descendientes de Abraham, no son parte de esa nación de la circuncisión. Y ahí que tenemos que hacer una división. Pero sí reciben la misma justificación por fe que Abraham y tienen el derecho de llamar a Abraham su padre, en el sentido su padre espiritual. Entonces, en ese sentido, son hijos de Abraham, también los no judíos, y esto lo podemos ver también en Gálatas, como mencionamos, Gálatas 3, 7. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, aquí tenemos el texto, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, son hijos de Abraham. Es decir, está hablando aquí de algo metafísico, algo sobrenatural, algo espiritual. No está hablando aquí hijos físicos de Abraham, hijos de la carne. Porque está hablando de las naciones, de los gentiles, los que no son descendientes físicos de Abraham, ellos también son, espiritualmente hablando, hijos de Abraham. Siguen a Abraham como su padre espiritual. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, porque están viviendo la misma vida, teniendo la misma calidad de relación con Hashem que Abraham tenía, y por lo tanto él es el prototipo, el gran ejemplo para todos aquellos no judíos que creen como él. Y eso hay que verlo así. Ahora, hay diferentes tipos de promesas que también Abraham recibió y sus descendientes recibieron. Los descendientes espirituales reciben una herencia espiritual. Los descendientes físicos reciben una herencia física. Entonces, si tú tienes la fe, que es una cosa espiritual de Abraham, recibes la bendición espiritual que Abraham recibe. Si tienes la descendencia, que si eres descendencia física de Abraham, tienes derecho a una bendición física de Abraham, que es la tierra de Israel. Ahora, si el no judío fuese considerado parte del pueblo de Israel, en el momento de tener la fe de Abraham, dejaría de ser gentil, dejaría de ser parte de las naciones y sería parte de Israel. Entonces tendría también derecho a vivir en la tierra de Israel como descendiente, como los descendientes físicos de Abraham. Y eso no es así. Hashem no ha planificado que todo el mundo, porque entonces, ¿para qué? Digámoslo así. Si la idea es ir a hacer discípulos a todas las naciones, cuando se hagan discípulos las naciones, serían Israel, ya no serían naciones. Entonces ya no habría naciones. Si todo el mundo tiene que ser alcanzado con este mensaje de salvación para convertirse en Israel, en tal caso, si esto fuera cierto, entonces ya no habría naciones. Y Israel dejaría de funcionar como nación sacerdotal para el mundo. Israel dejaría de tener su papel como pueblo escogido que tiene que enseñar a las naciones, que tiene que redimir el pecado de las naciones, que tiene que ser luz a las naciones, etcétera. Israel dejaría su papel como pueblo sacerdotal para el resto del mundo. Entonces, no, no cuadra la idea de que el que se convierte entre las naciones se vuelve Israel. No se vuelve Israel. Es parte del Israel proyecto celestial, pero no de la parte Israel proyecto terrenal. Ahora, hemos dicho entonces que el no judío que ha recibido la salvación es, en un sentido, pueblo de Dios y puede llamarse hijo de Abraham. Es una identidad espiritual, las dos cosas, y está en el mundo invisible. Hemos dicho también que se puede decir que yo soy practico y soy parte de la religión judía, el judaísmo universal. Podemos también sacar otros textos. En Gálatas 3:26, como estamos aquí en Gálatas 3, dice, porque todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua. Esto es una identidad muy fuerte. Hijo de Dios. Hijos de Dios. Es una identidad muy fuerte. Si estudiamos las Escrituras, vemos que el término hijo tiene dos implicaciones importantes. La primera es que te identificas y con tu padre. Un hijo sigue el ejemplo de su padre. Es decir, si tú te llamas hijo de Abraham, significa que eres un seguidor de Abraham. Es un seguidor, uno que sigue el ejemplo. No sé si habéis oído hablar de las crías de los patos y otros muchos pájaros. Los patos, por ejemplo. Mi profesor que tenía en la escuela, él había hecho un experimento. Había unos huevos de patos que salieron los patitos. Y ellos tienen algo programado, Hashem los ha programado así que cuando lo primero que ven moviéndose, después de su nacimiento, digamos, cuando salen de los huevos, lo primero que ven moviéndose piensan que es la madre. Y entonces él había hecho una caja de zapatos, un cartón de estos de zapatos, había puesto delante de ellos y nacieron. Y tenía una cuerda al cartón de patos, de zapatos, zapatos, patos. Y empezó a mover ese cartón y los patitos seguían el cartón, la caja de zapatos, porque se movía. Entonces se identificaban con esa caja de cartón pensando que era la madre o el padre. Y eso fue, ellos fueron programados a seguir detrás de su padre y su madre. Es una pequeña ilustración de cómo un hijo mira a su padre y sigue su ejemplo y camina detrás de él y hace lo mismo. Donde va mi padre, voy yo. Y como paréntesis podemos decir que el término hijo en hebreo, ben, también incluye a las hijas. Como en español se dice hijo, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 5 hijos, 3 hijos y una hija. Perdón, 2 hijas. 5 hijos, 3 hijos y 2 hijas. Entonces, hijo significa también hija. Dentro del término hijo está también la mujer incluida. Pero en términos legales, en términos jurídicos, la hija no tiene la misma herencia que el hijo. En la Torah, el hijo es el que hereda la tierra, el terreno de su padre y demás. Y la hija se prepara para casarse con un hombre que ha tenido una herencia de su padre. Por lo tanto, las herencias no pasaban a las hijas, las herencias físicas. Y entonces tenemos que tener en cuenta que el concepto de hijo tiene que ver con herencia, y en ese sentido las mujeres que nacen de nuevo en la vida nueva que hay en la resurrección del Mesías, en el cielo son identificadas como hijos, no hijas. Son hijos de Dios. Una mujer nacida de nueva en la identidad celestial, en la identidad Aleph, no es hija, sino hijo, porque ahí tiene todos los derechos de herencia que tienen los varones hijos en la tierra. Por lo tanto, una mujer que es de las naciones, que ha recibido la salvación, es identificada como hijo de Dios también. No sé si esto es un poco difícil, pero estamos hablando de términos jurídicos, no, porque en el cielo no hay sexo, no hay varón ni mujer, como hemos dicho. Y los ángeles no tienen sexo. Entonces, en ese sentido, el que nace de nuevo tiene una identidad de varón en el cielo. Por eso dice que todos tienen que nacer de nuevo y crecer a ser un varón maduro en el Mesías. Eso está en Efesios. En ese sentido, ahí no hay varones ni mujeres, pero la implicación jurídica tiene que ver con la herencia ya, como hijos de Dios. Es una identidad muy hermosa llamarse hijo de Dios. La segunda parte que hace un hijo no solamente identifica a su padre, es decir, se identifica con su padre, sigue los pasos de su padre, hace lo que hace el padre, recibe la enseñanza del padre, es un seguidor del padre. La segunda cosa que hace es que representa al padre. Representa al padre. En la historia, cuando un padre muere, el que representa al padre en la familia es el hijo primogénito en la familia. Él seguirá siendo el sacerdote cuando esté su padre ausente de la familia. El papel del padre se pasa al hijo en el sentido de representante también. Por lo tanto, uno que es hijo de Dios representa a Dios. Sigue a Dios y representa a Dios. Hay muchas implicaciones y son muy fuertes y muy profundas que no tenemos tiempo de entrar en esto. Es decir, es una de las ropas que tienes, eres hijo de Dios. Y esto es una gran, gran bendición. Que podemos leer también en Primera de Juan. Capítulo 2. Hijitos míos, vamos a ver. Es el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. No solamente llamados, sino somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Nosotros somos como Él, como hijos. Ahora, el término hijo, ben, en hebreo tiene la raíz, la misma raíz que un edificio, binyan. Boné es construir. Ben tiene que ver con construcción. Y no es, el enfoque no es, según he entendido, no es tanto haber nacido de Dios. Porque ahí sale la palabra yeled, de la palabra yalad, lehivaled, dar a luz. Yeled es niño, y el enfoque en el idioma hebreo es más como haber nacido de Dios. La palabra ben no tiene esa conexión con un nacimiento, sino tiene conexión con una identificación. y una representación, como hemos dicho antes. Por lo tanto, el ser hechos hijos de Dios significa que te conviertes en uno que tiene un ideal. Dios es tu padre y tú representas a Dios. No está el enfoque en haber nacido de Dios, en la palabra ben, hijo. Es una construcción, digamos. Dios está construyendo un edificio a través de sus hijos, ben, binyan. Y es interesante que es la primera palabra, si ahora entramos en un poco de secretos de las letras hebreas, la palabra ben se escribe con bet, nun. Bet, nun. Y la letra bet es la misma letra que aparece en la primera letra de la Torah. Bereshit. Bet es la palabra bet. La letra bet significa casa en hebreo. Beit. Beit Lehem tenemos, por ejemplo. Belén. Beit. Beit. Es casa. Y Nun es el número 50. Bet número 2, como dijimos antes. Es decir, cuando escribes Ben, hijo, al mismo tiempo escribiste 52. Pero lo interesante aquí que quería destacar es, si eres hijo de Dios, Ben, eres parte de este mundo, Bet, pero Nun es el número 50, que es el número en las escrituras para la redención. La redención. Los de este mundo, que fueron creados en este mundo, les ha alcanzado la redención y se convierten en Ben, en hijo. Eso es un poco mirando el significado de las letras. Eres hijo de Dios y tienes un estatus súper grande. Puedes llamar a Dios tu padre y puedes tener una relación con Dios muy, muy fantástica. Y en Efesios capítulo 5, versículo 1, está escrito: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí tenemos la función principal de ser hijo, imitador. Es decir, si Dios es justo, tú como hijo de Dios eres justo. Si Dios dice la verdad, tú como hijo de Dios dices la verdad. Si Dios perdona, tú como hijo de Dios perdonas. Eres imitador de Dios como hijo amado. Etcétera, etcétera. Hay muchas cosas aquí se puede hablar. Creo que vamos a poner punto aquí porque ya hemos hablado algunos términos importantes. Y en la próxima clase seguiremos hablando de las ropas, la identidad que tiene el creyente de origen gentil. ¿Hay preguntas?
Bien, bueno, aquí hay una pregunta. Sí. Hola, buenos días, buenas tardes allá.
Sí, buenos días.
Dentro de lo que es, a lo mejor más adelante va a tocar el tema de esto. Me ha nacido una pregunta. Es muy claro y muy interesante ahora nuestras nuevas ropas que vamos a vestir. Y en esta relación extraordinaria esta nueva identidad, que está quedando muy clara, ahora introduciéndome al qué hacer y cómo hacerlo, encuentro oraciones hebreas, encuentro un sidur muy, muy hebreo, de repente no encuentro a Mashiach en el sidur como un Por ejemplo, se lee y se dice, por los méritos del rabino tal, tal, tal. Y me es un poco incómodo porque no encuentro específicamente escrito por los méritos de Mashiach, esa parte me acostumbrado yo como con ropas viejas a hablar de un hablar y en esos términos por los en el nombre de nuestro Salvador, ahora ya conocido como Yeshua, me queda un poco incómodo el cómo lo estoy haciendo.
Bien. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, en esta nueva identidad que tengo, estoy haciendo oraciones a través de un concepto hebreo. Uh-huh. ¿Cómo lo aplico en esta nueva identidad? ¿Cómo me comunico ahora?
Bien, bien, buena pregunta. Hay varias cosas que quisiera contestar a esa pregunta. Una es que no encontramos en ningún texto de los escritos mesiánicos que debemos orar a Dios usando la fórmula en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. No encontramos ningún ejemplo de oraciones. Por ejemplo, lee todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. No encuentras ni una sola oración donde terminan diciendo en el nombre de Yeshua. Tampoco voy a quitar el sonido aquí un momentito. Tampoco encuentras en las cartas de Pablo ni una sola oración que diga estoy pidiendo al Padre todo esto en el nombre de Yeshua. No encontramos esa fórmula en las oraciones escritas de los escritos mesiánicos o apostólicos. Entonces, cuando Yeshua dice en Juan, en su charla de despedida a sus discípulos, que hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid en mi nombre y os lo haré. ¿Cómo ellos entendían esa palabra? No entendían esa palabra que tenían que usar la fórmula en el nombre de Yeshua cuando estaban orando a Dios. Lo entendían de otra forma. ¿Por qué? Porque no vemos ningún ejemplo de oraciones que digan en el nombre de Yeshua. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, cuando Pablo está enfrentando a una mujer, una chica que tiene un espíritu de pitón, un espíritu de adivinanza, él le dice, yo te ordeno en el nombre de Yeshua que salgas de ella. Y también los apóstoles dicen, o los enviados dicen, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. O en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo entendían el concepto del nombre de Yeshua? No es lo mismo que aprendiste en el mundo cristiano. En el mundo cristiano entendiste el nombre de Yeshua como una fórmula para terminar la oración para que Hashem te escuchara. Ellos no lo hacían así. Entonces, eso requiere un estudio aparte. Mira los escritos de apostólicos y verás que no hay oraciones que usan la terminación en el nombre de Yeshua. Ahora, eso no significa que no se puede hacer. Claro que se puede hacer, pero no es necesario. No tenemos ejemplos de que hicieron eso. Ahora, ¿qué significa lo que Yeshua dijo en Juan 14, 15 y 16? Oraréis en mi nombre, pediréis en mi nombre. Eso es la base jurídica sobre la cual nosotros tenemos un acceso al Padre mucho más profunda cuando conocemos a Yeshua y hemos recibido el Espíritu de Hashem a través de la resurrección de Yeshua. hay una conexión con Hashem mucho más rápida y no sé cómo decirte, pero hay una elevación de contacto con el Padre Dios a través de la resurrección de Yeshua. Él es el puente, Él es el camino, y nadie viene al Padre sino por Él, tanto judío como no judío. Sin embargo, yo estoy convencido de que muchos que oran a Dios llegan a Dios y Dios les escucha, aunque no conozcan el puente, aunque no conozcan el camino, pero saben dónde está el Padre, y el Padre les contesta y lo hace a través del puente, a través del camino, pero ellos no lo saben. Pero Él es el camino, Él es el puente. Ahora, por los méritos de Él, por la muerte de Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, por el judío, el mundo entero, el Eterno nos recibe con benevolencia. Y es bueno recordarse, pero no significa que tengas que decirlo cada vez, pero tienes que saberlo. Tú que has reconocido esta verdad, tenlo como base en tu corazón. Y por eso Pedro dice en su primera carta que podéis sacrificar sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Él es el camino, Él es la puerta, es el medio por medio del cual tú puedes acercarte a Dios libremente. Pero no significa que tengas que decirlo siempre, pero tenlo presente siempre. Ten presente que tú, por lo que Él hizo por ti, tienes un acceso muy, muy íntimo con tu Padre Celestial. Ahora, cuando tú, como no judío, no estás obligado a utilizar el Sidur en tus oraciones. Si te es incómodo el Sidur, no necesitas utilizarlo. Si el Sidur te puede ayudar en tus oraciones, utilízalo. Pero si te es una molestia y si lo encuentras incómodo en tu relación íntima con el Padre Celestial, yo te sugiero que no dejes que nada entre tú y Él, sino que no utilices el Sidur por lo menos un tiempo, y si puede ser una ayuda con el tiempo, lo puedes utilizar, pero no es una obligación para el no judío orar con las oraciones del Sidur. No es una obligación, es una recomendación, y es parte de la vida de oración que yo creo que aumenta la espiritualidad del no judío. Pero tú eres un caso como yo soy otro, y cada uno es un caso personal, y tenemos que encontrar nuestra forma de intimizar la mejor forma. Y tú tienes que buscar la tuya. Tienes toda la libertad para hacerlo. Espero que haya contestado tu oración.
Sí. Claro que sí. Sí, gracias.
Tengo unos minutos y tengo que salir porque hay oración de la tarde en la sinagoga. Y tengo que salir en unos minutos. Voy a dejar una pregunta más.
Por lo pronto, por nuestro lado ya es... Creo que es todo, creo que quedó bien claro todo.
Qué bien.
Seguimos estando desnudo.
Qué bien. Entonces, para la...
Ya los calcetines ya se los...
Para dentro de una semana podemos seguir con la próxima clase, ¿verdad?
Así es, así es.